Vamos, amigos, a continuar en este tiempo de radio aquí en Córdoba, en La Onda. Y les comentaba en titulares que recientemente el grupo municipal Ganemos Córdoba presentaba un estudio de casos sobre 60 familias realojadas en viviendas de propiedad de entidades financieras, con el fin sobre todo de arrojar luz sobre un auténtico drama social muy frecuentemente criminalizado y del que en la mayoría de ocasiones solo se conocen las actuaciones más públicas de la plataforma Stop Desahucios, con esas imágenes que vemos habitualmente, ¿no? Hoy tenemos con nosotros al portavoz del grupo de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Blázquez. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bienvenido. Y está con nosotros también José María Manja Vacas, que es director de este estudio. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, pues gracias por acompañarnos a los dos. Y bueno, vamos a hablar un poquito, antes que nada, José María y Rafael, ¿cómo ha surgido el hacer este estudio, en poner en marcha este estudio?
Bueno, el estudio ha surgido justamente porque desde el Grupo Municipal Ganemos Córdoba queríamos que se visibilizara la situación de un amplio colectivo de la sociedad, que es justamente el que está padeciendo la emergencia habitacional que vivimos en nuestra ciudad de forma más brutal, y creíamos que era necesario hacer frente a algunas declaraciones que pretendían criminalizar la actuación de esta familia, y creíamos que la manera más profesional de hacerla es justamente encargar un estudio a la universidad para que hablase con esta familia, para que le hiciera entrevistas, para que analizara la situación social en la que se encuentran, y hacer y recopilar todo esto en estudio y ofrecérselo a toda la ciudadanía.
Como bien comenta Rafael, estudio que ha elaborado la propia Universidad de Córdoba con la coordinación, antes lo comentábamos, de José María Manja Vacas, en la Unidad de Investigación Etno-Córdoba, Estudios Socioculturales. José María, si tuviésemos que hablar de algunas de las, digamos, conclusiones más definitivas, más rotundas de este estudio, ¿de cuáles podríamos hablar?
Básicamente de que la ciudad de Córdoba, con unos índices de pobreza y riesgo de exclusión desgraciadamente espectaculares comparados con el conjunto de capitales andaluzas y españolas, convivimos con una realidad de familias en situación de crisis habitacional severa. De los 60 casos que hemos estudiado, sobresale unos altísimos niveles de desempleo, de 106 personas en edad de trabajar que hemos registrado en esas 60 familias, muchas de ellas con hijos menores, más del 94%, 98 familias, no tiene ninguno de sus miembros empleo, trabajo. Hablamos de una situación en la que determinadas familias, ante esa grave crisis habitacional, se han visto en la necesidad, en la extrema necesidad, de buscar un techo en pisos vacíos, que son muy numerosos en la ciudad de Córdoba, una gran parte de ellos propiedad de entidades financieras que están desocupados, cerrados, en algunos casos deteriorándose, y estas familias, pues haciendo algo que no gusta hacer a nadie, lógicamente, se han visto en la necesidad de entrar en estos inmuebles para buscar techo para sus hijas e hijos, ¿no?
Desempleo, precariedad, falta de recursos, digamos que son los perfiles, ¿no?, de estas 60 familias, alrededor un total de unas 165 personas con las que habéis hablado, ¿no, José María?
Sí, 165 personas, una buena parte de ellas, como digo, menores. Y dentro de ello una cifra elevada de menores de 4 años. También se registran casos de mujeres que están al frente de familias monoparentales. Creo que hay que destacar que, desgraciadamente, las 3/4 partes aproximadamente de la muestra estudiada o no tienen ingresos. Una de cada 3 familias no tienen ningún tipo de ingresos mensuales, o las otras 2 partes de esas 3 restantes tienen unos ingresos inferiores a 500 euros. Solamente un 10% de la muestra declara recibir ingresos de entre 800 y 1.000 euros mensuales. Lo que nos está situando es ante el espejo del empobrecimiento, la exclusión, con la que convivimos en nuestra ciudad.
Han crecido, bueno, pues estas situaciones, personas que ya venían de situaciones en riesgo de exclusión social, que además se ha agravado su situación precisamente con la crisis, y otra perspectiva que ha tenido un nivel de inclusión social razonable, y la pérdida de trabajo ha llevado de manera acelerada al empobrecimiento, según este estudio, ¿no? A esto que se le ha puesto ya cara, que se le ha puesto nombre, que se le ha puesto rostro, que digamos, José María y Rafael, que esto se ha hecho como una especie, que es como un espejo, ¿no?, de lo que estamos ahora mismo viviendo. Hay también que dar alternativas, ¿no, Rafa?
Por supuesto, hay que dar alternativas a las administraciones públicas competentes en vivienda. Justamente le exigimos que construyan viviendas sociales. Aquí la Junta de Andalucía no hace nada desde el siglo pasado y hay una necesidad imperiosa de tener viviendas sociales, pero al mismo tiempo le exigimos a las entidades financieras que las viviendas vacías que tienen, es decir, los inmuebles vacíos que tienen, los conviertan en viviendas poniéndolas en bolsas destinadas al alquiler social. Eso lo venimos exigiendo y creemos que desde los poderes públicos se debe obligar justamente para que esto ocurra. Pero es que además hay que recordar que muchas de esas viviendas vacías que tienen los bancos son fruto de desahucios que han sido no solo inmorales, sino además ilegales. Bien porque la hipoteca estaba titulizada, es decir, se la habían vendido a otros, con lo cual no eran los legítimos acreedores, o bien porque esas hipotecas tenían cláusulas abusivas, como desde los tribunales europeos se nos está diciendo una y otra vez. Así que a los bancos, que pongan esas vivienda al servicio de la gente, y a las instituciones públicas, que desde luego primero prohíban que se puedan realizar desahucios a familias que no tengan alternativa habitacional, que se investigue la estafa inmobiliaria que ha ocurrido en estos años en este país, y que construyan viviendas sociales destinadas a paliar esta situación.
Lo importante, sin duda, Rafael y José María, es que en el estudio visibiliza todas estas situaciones, que bueno, que ya se conocían o ya se sabían, pero el estudio desde luego va a profundizar más en visibilizar todas estas cuestiones, ¿no?
Sí, claro. Eso, el objetivo era justamente visibilizar, y de verdad que nosotros recomendamos a la gente que porque se descargue el estudio, que lo puede hacer desde la página de ganemoscordoba.org, y porque puede tener los testimonios, la parte de testimonios de esta familia es auténticamente desgarradora. Y quizás así puedan hacerse una idea de lo que han tenido que vivir estas familias, que han tenido que superar el miedo, que han tenido problemas de salud derivadas de la angustia que estaban padeciendo, y que en muchos casos, con ayuda de los propios vecinos y vecinas y con ayuda de la plataforma, han podido remontar y han podido darle un techo a su hijo e hija.
Yo quería preguntarle a José María. José María, como autor de director de este estudio que se ha realizado, ¿hay alguna de esas situaciones que os haya llamado más poderosamente la atención, algo que realmente os haya, como se suele decir, hacer encender el piloto rojo de alarma, ¿no? Me imagino que habréis encontrado casos realmente difíciles y dramáticos, ¿no?
Sí, nosotros conocíamos, y yo personalmente he trabajado en situaciones extremas con colectivos sociales diversos, ¿no? Pero lo que nos hemos encontrado es que hay gente que vive por arte de magia, y que las autoridades y la sociedad en su conjunto debe ser consciente de ello. Situaciones de extrema necesidad, pero también hemos encontrado situaciones muy alentadoras vinculadas a colectivos de la sociedad civil de defensa del derecho a la vivienda, donde estas personas son en primera instancia acogidas, se organizan alrededor de estas plataformas, comparten sus problemas, desarrollan estrategias de apoyo mutuo que nos han parecido muy interesantes, y donde hay un proceso en el que se supera el aislamiento personal, el sentirse desahuciado en todos los sentidos del término, para tomar parte de una acción colectiva, política, en el más noble sentido del término política, para poner sobre la mesa una realidad social sobre la que hay que actuar ya, porque no podemos instalarnos en una sociedad democrática con derechos de quita y pon o con derechos que no son efectivamente tales. Entonces, sí, sin duda hemos conocido situaciones muy dramáticas, situaciones muy duras, pero si me permite, yo me quedaría con la esperanza y con la actitud positiva de personas voluntarias que dan parte de su tiempo, de sus actividades que podrían dedicar a otras cosas, a apoyar a estas familias y a generar que estas familias entre sí mismas se apoyen. Creo que es lo más significativo en el contexto social en el que vivimos, el que se esté impulsando concretamente desde estos desahucios estas redes de apoyo mutuo y de solidaridad social.
Lo estamos viendo día a día en una sociedad como la que vivimos tan deshumanizada, ¿no? Quizá que no estamos sensibilizados ante estas cuestiones, pero parece que estamos un poco anestesiados, ¿no? Cuando vemos esto o leemos cosas de estas en los diferentes medios de comunicación, ¿no?
Sí, ocurre bastante, y lamentablemente pasa que a veces hay un caso de una situación, de una ocupación que hace gente que problemática y demás, y eso lo conoce toda la ciudad, y resulta que tenemos una familia o 15 o 20 en nuestro propio barrio que no da problema ninguno, al contrario, que cuenta con el apoyo de vecinos y vecinas, y eso no se conoce, y por eso justamente queríamos hacer este estudio para que se tuviese una visión completa de la situación. Yo quería resaltar también el papel que en estas familias tienen las mujeres. Es auténticamente espectacular, porque en situaciones extremas, cuando toda la familia se viene abajo, cuando todo se derrumba, cuando ya no hay colchón social en la familia, ni cercana ni lejana, cuando ya no hay a dónde acudir, estas mujeres, estas madres se levantan, se hierguen, se presentan ante y superan todo ese miedo, y hacen frente y asumen su responsabilidad y le dan un techo a su hijo e hija. Y lo siguiente es el proceso de empoderamiento. Un proceso de empoderamiento que tiene desde el partir de un sentimiento de culpabilidad, porque parece que se ha hecho algo que va contra las normas de esta sociedad, desde luego contra las normas legales, que tendrán que reformarse, y cómo pasa la gente de sentirse culpable a sentirse protagonista de sus vidas, a poder exigir a bancos y jueces alternativas y a las administraciones, y la verdad es que es de lo más espectacular que se puede ver en todo el proceso.
Pues Rafael Blázquez, José María Manjabacas, a los dos muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este tiempo de radio, y bueno, daros la enhorabuena por este estudio que nos ha puesto la realidad, la cruda realidad ahí delante como un espejo en el que tenemos que reflejarnos y por lo menos sensibilizarnos y concienciarnos y echar una mano, ¿no? Que de eso se trata también.
De eso se trata.
Gracias a los dos. Muy buenas tardes.
Gracias.
Un saludo.